Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a conectarnos con Argentina para hablar con Sarina Vitas sobre la luz que nos conecta. ¿Qué tal, Sarina?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas para toda la audiencia, lindo reencontrarnos.
Bueno, y nos reencontramos en una fecha muy señalada, en casi víspera de Pesaj, y de esta fiesta vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Qué podemos contar?
Si todos los años repetimos la misma historia, si todos los años abrimos nuestra agadá y trabajamos sobre los mismos contextos y atravesamos juntos, como en un viaje al túnel del tiempo, la historia de nuestro pueblo. Quiero quizás hoy abordar con ustedes algunos de los conceptos que tiene esta festividad, que más allá de unirnos a todos como familia, de que el centro sea la mesa de nuestros hogares, de que la palabra sea lo que rige, lo que mueve a la festividad en nuestro relato, poder también tomar de alguna manera e invitarnos a que la potencia, la energía que tiene la festividad logre cambiar, corregir y potenciar nuestra esencia como seres humanos. Y desde ese lugar es que quiero trabajar sobre los cuatro nombres que tiene esta festividad. La festividad de Pesaj, al igual que casi todas las fiestas todas las fiestas de la Torá, vamos a ponerlo así, tienen cuatro nombres. Siempre un nombre está analizado a través de lo que tiene que ver con la agricultura, el trabajo del hombre con la tierra, lo que tiene que ver con el proceso histórico, el recuerdo de un evento histórico, y nombres que llegan a nosotros a partir de los conceptos y los valores que transmite el Hag. Y desde ese lugar, todos sabemos y conocemos que la festividad de Pesaj es aquella que nos lleva a recordar el éxodo de Egipto, aquella que nos lleva a encontrarnos con un texto que nos hace estar nuevamente en Egipto, sentir el sufrimiento, sentir la esclavitud, y a partir de la fe, a partir del liderazgo de Moshe, a partir de la conciencia de un pueblo que entiende que tiene que moverse del lugar del cual se encuentra, comenzar a transitar la epopeya de la libertad. Desde ese lugar es que esta festividad es llamada Zman Heiruteinu, un tiempo de nuestra libertad, el tiempo de nuestra libertad. El texto de la Torá nos va a decir que el mes de Nisan es marcado como el primer mes del año. Dios nos da la orden y dice que Nisan va a ser, no lo dice con este nombre Nisan, porque los nombres de los meses aparecen posteriores al texto de la Torá, pero sí en su ordenamiento nos dice que el mes de la liberación es el primer mes que vamos a comenzar a contar dentro de nuestro calendario. Parece raro, ¿no? Porque cuando llegamos a Rosh Hashaná decimos, pero ¿cómo? ¿Rosh Hashaná no es el primer mes? Bueno, según la Torá, Rosh Hashaná no es el primer mes, Rosh Hashaná va a ser el séptimo mes, lo vamos a trabajar cuando lleguemos a las festividades de Rosh Hashaná y de Yom Kippur, pero hoy me quiero centrar en que estamos en el primer mes del año según la Torá. ¿Y por qué la Torá nos habla de que este es nuestro primer mes del año? Quizás ahí tenemos uno de los conceptos más fundamentales que trae esta festividad, la valoración del tiempo, saber que somos dueños de nuestros tiempos. El esclavo no es dueño de su tiempo está dominado por los faraones, por sus amos. Sin embargo, el proceso de comenzar a tomar conciencia de nuestros tiempos, qué hacemos con el tiempo, cómo disfrutamos el tiempo, a qué cosas en nuestras vidas le dedicamos tiempo y qué otras tantas perdemos tiempo, ese es un valor fundamental que tiene esta festividad. Tomar conciencia de cuáles son los tiempos, que el hombre libre pueda definir a qué le dedica tiempo. Y a partir de eso, vivenciar la festividad como un tiempo en el cual comienzo a tomar contacto en dejar afuera esclavitudes, dejar afuera obligaciones, dejar afuera opresiones que no me permitan darle tiempo a aquello que es esencial para mi vida. Esto no quiere decir que uno se tiene que desligar de aquello que le corresponde, pero sí tiene que ver con entender que el concepto de la temporalidad y cómo yo valoro mis tiempos en mis días es un concepto netamente del descubrirnos como hombres libres. Y el proceso de la festividad de Pesaj, como bien marcábamos recién, está relacionado con la libertad del hombre que elige, la libertad del hombre que toma en sus manos las acciones, las conductas y la responsabilidad para actuar. Otro de los nombres que recibe esta festividad está relacionado, por supuesto, y lo hemos mencionado, con Pesaj. ¿Por qué llamamos a esta festividad Pesaj? Son varias las respuestas que podemos dar. Por supuesto que la primera que llega a nosotros está relacionada con el momento en el cual recibimos la orden de ofrendar un cabrito con la sangre del cabrito, marcar los dinteles de nuestros hogares, ese cabrito comerlo en familia, dentro de nuestros hogares en Egipto, con una ensaladita de verduras amargas, llamada maror, con algún tipo de galletita o acompañamiento, llamado matzá, y ese va a ser el primer Pesaj, ese va a ser el primer seder que vamos a tener en nuestra historia, que lo llevamos dentro de los hogares en Egipto, y esa marca que pusimos en nuestros dinteles va a ser la que va a generar que Dios saltee, y ahí la palabra Pesaj, ¿sí? Pesaj, que Dios saltee los hogares del pueblo hebreo para, con la última plaga, llegar a la casa de los primogénitos. Uno se pregunta frente a esto, ¿Dios necesita que le marquemos nuestro hogar para que sepa que este hogar es el que debe saltear? Por supuesto que no. Pero sí necesita que nosotros seamos activos y que pongamos nuestra voluntad, nuestra práctica, nuestra acción en hacer algo para ser parte de esa libertad. Por lo tanto, ese algo nos recuerda tomar en nuestras manos el cabrito, marcar nuestros hogares y proceder a sentarnos en familia para degustar ese primer seder, vamos a decir, y poder recordar ese momento épico que se va a suceder en un tiempo posterior. Y de ahí que el saltear es uno de los nombres que recibimos de Pesaj, y ese nombre, ese saltear, también nos lleva a recordar, a bucear, a internalizar el concepto hoy en día de qué lugares nosotros hoy vamos a saltear y dar un paso para movernos de donde estamos. De qué lugares en forma vivencial e interior y espiritual nosotros también vemos reflejado el tener que salir de situaciones que nos oprimen, que nos hacen sufrir, que nos esclavizan. Y de esa manera movernos de una situación que nos aprisiona, que a veces también pueden ser situaciones de confort que no nos dejan crecer conciencia que hay que moverse del lugar, que hay que descubrir nuevos caminos, que hay que tomar actitud positiva y activa en nuestra vida para poder seguir creciendo y andando. Fíjense que es un dicho de otra manera, quizás con otras palabras, pero con el mismo valor y la esencia de el movilizarnos tanto por fuera como por dentro, está la aparición de nuestro primero patriarca. Abraham recibe por primera vez la palabra divina que le dice: vete, muévete, sal de tu casa, del lugar de tu padre, de ese lugar que conociste, para descubrir y para ir hacia el lugar que te mostraré. La salida de Pesaj tiene, la salida de Mitzrayim tiene algo similar. Hay que salir de esas situaciones y movernos y encaminarnos justamente, y en este caso también, hacia la tierra prometida. Y por otra parte, la palabra Pesaj la podemos dividir en dos palabras y decir Pesaj, que significa Pe en hibrid, boca. ¿Qué significa Sah? Viene de hablar. El diálogo se dice Lucía, ¿sí? Dos personas que hablan. Por lo tanto, en esta festividad ponemos todo el énfasis en la palabra, en la boca. Hacemos, me gusta decir que hacemos terapia cuando nos sentamos en familia y relatamos la historia identitaria de nuestro pueblo, pero también la propia. Cada familia tiene sus propias tradiciones, cada familia tiene sus propias, sus propios diálogos en esa mesa, que seguramente se traducen y se transmiten de generación a generación en esa familia, y que a medida que va pasando el tiempo, está bueno y es necesario que esas preguntas que aparecen en la dada, que esos hijos que aparecen en la dada, que esas copas que vamos a levantar en la dada, tengan un resignificado para la situación que cada uno individualmente y familiarmente, comunitariamente transita, para darle sentido a una historia de un éxodo en búsqueda de libertad que todos anhelamos en tiempos y espacios. Por lo tanto, ponerlo en palabra, relatarlo y jugar con la creatividad y jugar con las emociones y con las conductas que tenemos que corregir, nos ayuda a estar contenidos, a poder compartirlo y entre todos, en familia, poder buscar ese lugar de salida y de libertad para imponernos, de alguna manera, llegar a tiempos de esplendor, a tiempos de plenitud y a tiempos donde la energía y la esencia de nuestro ser sea la que se despliega. Otro de los nombres que tiene esta festividad está relacionado con Hag Aviv, ¿sí? Netamente está relacionado con la primavera. Nosotros nos encontramos en el hemisferio norte comenzando la etapa de la primavera. Aquí yo me encuentro en la Argentina y estoy en otoño, pero pienso en ustedes y ustedes están en la primavera. ¿Y qué pasa en la primavera? En la primavera hay florecimiento. En la primavera aparece el verdor en los árboles, en las plantas, en la vegetación. En la primavera comienza a brotar la energía restringida, la energía encerrada que tienen los vegetales, que tiene la tierra para que pueda aflorar. La esclavitud es eso. La esclavitud es todo lo que nos encierra, todo lo que nos limita, todo lo que nos genera estrechez, y que en el momento de la primavera puedo canalizarlo, puedo hacerlo resurgir, puedo hacerlo brotar y comienza a florecer. De ahí, el proceso de libertad de nuestro pueblo es que comienza a florecer. Y fíjense que yo dije un tiempo de nuestra libertad y no un día. No celebramos un día de libertad, sino es un proceso que evoluciona. Es un tiempo que necesitamos para captar el concepto de libertad, para entender que la libertad no va a ser un proceso en el cual uno hace lo que quiere, dice lo que quiere, sino que uno tiene que enmarcarse también en normativas y en leyes que nos inviten a entender que la libertad de cada individuo está, por supuesto, limitada donde comienza la libertad del prójimo. Y desde ahí que la festividad entonces de Hag Aviv nos muestra claramente alrededor nuestro cómo hay un potencial que estuvo limitado y que hoy puede salir. Ese fue el potencial del pueblo de Israel, que hoy se encuentra en su salida, y ese será el potencial de cada una de nuestras restricciones que a veces tenemos, nos impusieron, y hoy, tomando conciencia de ello, queremos dar un pasito, queremos saltear, queremos modificar la historia para poder caminar por otros caminos. Y el último nombre que tiene la festividad de Pesaj se relaciona con Hag HaMatzot. Quizás sería fácil, ¿no?, hacer la deducción de por qué Pesaj se llama Hag HaMatzot. Claramente es porque comemos matzá en esta festividad, ¿no? Pero más interesante es saber, no que comemos matzá, sino que no debemos ni poseer, ni comer, ni ver hametz. Que no tenemos que estar en contacto con aquello que leuda, que no tenemos que estar en contacto con aquello que se infla, que tenemos que buscar reencontrarnos con la esencia de la humildad, de la sencillez y de la simpleza, como tuvimos desde nuestro origen, para no encontrarnos con el hametz que leuda, que nos hace orgullosos y soberbios a veces por alcanzar determinados espacios, lugares y estatus, que nos hace inflar el ego y destruye la esencia interior. Ese es el juego que tiene el hametz y la matzá. Ambos tienen exactamente los mismos ingredientes. Están hechos con harina y agua. Sin embargo, el leudado del hametz se va a producir después de 18 minutos de cocción, y eso nos va a decir que ya está ref, que ya no se puede comer, que ya entra dentro de las prohibiciones de Pesaj. ¿No les suena llamativo el número 18 en la cocción? El número 18 que nos acompaña históricamente y que está relacionado con la vida. Si pasaron 18 minutos, hay que tirar esa masa, porque ya es hametz, ya leudó y ya nos marcó el comienzo de un ego que comienza a inflarse. Ese 18 es vida. Ese número 18, algunos me preguntaron, ¿es real el número 18? No, la verdad que no puedo decir, porque cocinera no soy, pero sí puedo entender que si hubo una sabiduría particular en visualizar y en tomar este número como símbolo y como clave de la diferencia entre lo que es matzá y lo que es hametz, entre lo que es sencillez y lo que es vanidad, entonces tiene que ver con el concepto de cómo elegimos vivir la vida, de cuáles son las capacidades que nos hacen entender y comprender sobre la humildad que debemos manejar en nuestros días. Y esto no es un trabajo de una festividad. Este es el impulso que nos da Pesaj para volver a cero, por decir de alguna manera, e ir corrigiéndonos e ir prestando atención e ir buscando que durante el resto del año mantengamos la energía que tomamos de esta festividad, que nada nos que nada se disfrace de una potencial actitud o conducta positiva para que nos haga inflar y después nos demos cuenta que no podemos volver a ese proceso de humildad. Por lo tanto, la matzá que comemos, que degustamos, que está en nuestras mesas, que marca la diferencia, es la diferencia que tenemos que ver, sentir, corregir durante todo el año. Y Pesaj te invita, sabiendo sobre la conducta humana y conociéndonos en nuestra propia esencia, entender que sostener este proceso es un trabajo diario y que si no lo hacemos diariamente, no le prestamos atención en la cotidianeidad, llega un momento donde llega esta festividad, donde tenemos que buscar esos errores, donde tenemos que buscar esas conductas que tapan y encierran a nuestro verdadero potencial y quemarlo, el impulso negativo que tenemos, y al quemarlo comenzar nuevamente a darnos la oportunidad de sanear nuestro espíritu y volver a enmarcarnos en la sencillez, en la simpleza y en la humildad. Y de esta manera uno puede entonces entender que esta festividad a través de los tiempos, esta festividad a través de sus símbolos y de sus rituales, fue, es y será la clase más pedagógica, audiovisual, teatralizada que tiene la tradición judía, donde en cada uno de los elementos simboliza el valor de la libertad, el traspaso del sufrimiento a la esperanza, de la esclavitud a la libertad, del llanto y de la amargura a la sonrisa y a la dulzura, y que esto es un trabajo cotidiano, esto es un trabajo anual que uno tiene que hacer todos los días y cada día para descubrirnos que podemos sortear momentos de dificultad y salir de los lugares que nos aprisionan y que nos y no nos dejan crecer. Por lo tanto, si la mitzvá, una de las mitzvot que tiene esta festividad, nos dice Veigad Talevinja y le contarás a tus hijos, pongamos en palabras, contemos, reflexionemos, hablemos sobre aquello que nos duele, que nos esclaviza, para entre todos poder encontrar el camino, el potencial de la luz y sentir en nuestras vidas este proceso que nos lleva a un nuevo nacimiento, a un nuevo florecimiento, a un nuevo verdor, que va a ser encontrar nuevamente la libertad.
Pues te agradecemos mucho, Sarina Vitas, estas palabras que nos explican Pesaj en sus múltiples dimensiones, y esperamos volver a contar contigo la semana que viene. Hasta entonces, Hag Samea.
Para ustedes, y nos estaremos encontrando próximamente para seguir conectándonos con la luz que nos ilumina.